Como estamos diciendo, estamos viendo la semana pasada acerca del becerro de oro, la desesperación del pueblo, primero con los principales y luego con toda la congregación. Y vimos que cuando hay desesperación en nuestras vidas, que eso produce dudas y luego nos puede llevar hasta a los dioses falsos en nuestras vidas. Hoy en día no tanto, aunque en algunas vidas puede ser así, pero para los creyentes muchas veces no es en sí llevarnos a un dios falso como un ídolo, sino algo más en nuestra vida que toma el lugar de Dios, entonces llega a ser un dios falso. Vimos que la desesperación nos lleva a la desobediencia y vimos eso en la disonancia, la música ruidosa que hubo en el campamento cuando Moisés y Josué bajaron del monte. Con la danza, que era una danza sensual y producía la sensualidad, que llevó luego al desenfreno y el descubrirse, como literalmente significa la palabra, y al fin hasta la desnudez y la inmoralidad, como estaba sucediendo. Y como resultado de la desobediencia, luego viene la disciplina en nuestras vidas. Y vimos que tenemos que llegar a una decisión. Cuando Moisés bajó, vio la situación, él dijo, mire, los que están al lado de Jehová, júntense conmigo. Y solo los de la tribu de Leví se juntaron con él, y cada quien tenía que tomar su decisión. ¿Voy con Jehová o voy con el becerro de oro y los dioses falsos de Egipto? Y cuando eso sucedió, luego vino destrucción. Primero Moisés mandó a los levitas a matar a sus hermanos, a los que estaban en el campamento, y cayeron unos 3,000 ese día. Y luego habla también de espiritualmente para nosotros, que si uno toma la decisión equivocada, puede significar la muerte y la destrucción eterna, si rechazan a Cristo, o si ya son salvos, puede resultar en una destrucción de su testimonio. Por desviarse de los caminos del Señor ya resulta muchas cosas, pero no nos deja así con la destrucción, ¿verdad? También hubo un designado que era Moisés, que era un tipo de Cristo, que es nuestro mediador en los momentos de necesidad, y damos gracias a Dios por eso. Hoy estamos en Números capítulo 13. Y vamos a estar viendo acerca de la incredulidad de Israel. Cuando los israelitas oyeron la voz de Dios desde el monte Sinaí, ellos temblaron de miedo. Ellos vieron el poder de Dios. Bajó con truenos y relámpagos, con fuego, con una nube espeso. Y ellos realmente temían a Dios en ese momento. Dios, en su gracia, estaba viendo... viviendo en medio de ellos, ofreciéndoles la misericordia que necesitaban. Él, como ya estudiamos el asunto del tabernáculo, en el momento de que pasó el becerro de oro, no habían construido el tabernáculo todavía, pero ya para Números 13, en lo cual estamos, nosotros brincamos un montón de material, ¿verdad? Salimos de Génesis 30, Éxodo 32 hasta Números 13. Desde Génesis 32 a través del resto de, Éxodo 32 a través del resto de Éxodo, todo el libro de Levítico y los primeros capítulos de Números, prácticamente lo que es ese contenido son instrucciones y luego construcciones de los muebles, del tabernáculo, institución del sacerdocio, de los sacrificios y todo eso. Es mucha instrucción detallada sobre lo que iba a ser los ritos religiosos, si podemos utilizar esa frase, de la nación de Israel en obediencia a Dios para ese entonces. Pero luego Dios habitaba en el tabernáculo, y en ese día encontramos que Dios mostró su gracia por querer vivir en medio de ellos. También estaba proveyéndoles el maná y el agua en el desierto. No solamente fue un día o dos días que proveyó eso, sino proveyó mucho a través de muchos días para la nación de Israel en esos momentos. Dios estaba guiando a Israel por medio de una nube en el día y luego una columna de fuego en la noche. Y cuando se levantaba la nube de encima del tabernáculo, era señal de que Dios dijo, prepárense, vamos a movernos. Y tenían que seguir esa nube hacia donde iba. Y si caminaban de noche, como hacían al principio cuando salieron de Egipto, si caminaban de noche, la columna de fuego los guiaba. Y Dios mostraba su presencia de esa forma y los guió de esa forma. Dios también los llevó hasta el límite de la tierra prometida. Y desde hace mucho tiempo, Dios había planeado sacar los moradores de la tierra y darles la tierra a los israelitas. No era una cosa de que Él los iba a guiar a un lugar y luego dejarlos y no darlos algo. Él había hecho una promesa a Abraham desde antes de que tuvo hijo y desde que mucho antes de que llegó a ser nación los descendientes de Abraham. Él hizo una promesa de que toda esa tierra que él viera y que él caminaba para pisotearlo, que esa tierra iba a entregar a los descendientes de Abraham. Guarda su lugar aquí en Números 13, porque hay dos pasajes más que queremos ver primero. En Génesis 15, versículo 16. Él está hablando con Abraham. Abraham no tiene ni un hijo todavía. Ni siquiera Ismael, que no era el hijo de la promesa. Y él dice aquí que Él va a darles esa tierra, pero dice, y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Había naciones en esa tierra, y Dios tenía planes de sacarlos, pero era paciente con esa nación. Dijo que su maldad no había llegado al colmo, entonces iba a pasar cuatro generaciones, 400 años en aquel entonces, hasta que iban a regresar a la tierra para poseerla y Dios iba a sacarlos. Los habitantes de la tierra eran gente malvada y adoraban a ídolos y Dios dijo, mire, va a llegar a un punto en lo cual yo digo, no, hasta aquí llegó el asunto y los vamos a sacar. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Y versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, es muy paciente. Y Él dijo, mire, los amorreos no han llegado al punto en lo cual estoy dispuesto a quitarlos de la tierra, pero un día va a llegar ese punto. Y Él era paciente. Dios nunca, hermanos, está deprisa. Nosotros casi siempre estamos deprisa, ¿verdad? Vamos para aquí, vamos para allá, tengo esta cita acá, estoy tarde para llegar allá, y voy aquí, y esto, y tengo tanto que hacer, no sé cómo voy a alcanzarlo todo, y siempre andamos deprisa, casi. Pero Dios, hermanos, nunca está deprisa, y nunca llega tarde. Entonces, en este momento tampoco está apresurado. Es necesario que nos recordemos del carácter de Dios cuando pensamos en su justicia. Dios es justo, pero también Dios es paciente. A veces nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos a gente inconversa, pagana, que están prosperando y nosotros luchando para sacarnos lo suficiente para algo que necesitamos y decimos, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué? El asunto es que Dios es justo y tarde o temprano, hermanos, ellos van a recibir lo suyo y tú vas a recibir lo suyo también. Lo bueno de eso es que nuestro suyo, por decirlo así, es eterno y va a durar la eternidad. Y tenemos que siempre mantener la mirada en la eternidad. Dios es santo y justo y juzga todo pecado. Y Dios también es amor, misericordioso y misericordia y gracia. Lo que Dios planea hacer con los cananeos estaban de acuerdo con su carácter. Cuando él dijo que iba a sacar a los cananeos, a los amorreos y todo eso, eso estaba perfectamente encajando con el carácter de Dios. Al igual a sus juicios sobre Sodoma y Gomorra y del mundo entero en el diluvio. Cuando él sacó a Lot y luego destruyó a esos dos pueblos, cuando él salvó a Noé en el diluvio y mató a toda la humanidad, aparte de Noé y su familia, Dios era justo. Y todo encajaba perfectamente con su carácter. En nuestra historia, en Números capítulo 13, encontramos que estaban en el monte Sinaí, y aquí está el lugar tradicional del monte Sinaí, en la península Sinaí, que a la par de Arabia Saudita, y si salieron de ahí, hubieran llegado más o menos por ahí a un lugar que se llama Kadesh Barnea. Ahora, como vimos también en nuestros estudios, que algunos, tanto teólogos como teólogos como también científicos, que por los estudios y todo eso piensan que es posible, por la evidencia bíblica también, que hay un segundo sitio donde puede haber sido Monte Sinaí en Arabia. Y cualquiera de los dos hubieran caminado hasta Kadesh Barnea. Cuando llegaban a ese lugar, eso es donde encontramos nuestra historia en Números capítulo 13. Llegaron aquí y están a la orilla, a la frontera, por decirlo así, de la tierra prometida. Y esto es donde tienen que tomar una decisión. Encontramos primeramente el reconocimiento de la tierra. Cuando llegaron a la frontera de la tierra, Dios dijo a Moisés que eligiera 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra, y escogió un hombre de cada uno de los 12 tribus. Leamos en Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. No era cualquier hombre, era un líder, un príncipe entre ellos que iba a entrar para reconocer la tierra. Y encontramos que cuando entraron, versículo 3 dice: y Moisés les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y luego comienza a listar y a nombrarlos. Ellos entraron y por 40 días ellos reconocieron la tierra, sus habitantes y también sus ciudades. Si tomamos el tiempo, y no puse una gráfica aquí, pero si examinamos de dónde están, hacia dónde van, es más o menos, incluso es un poquito menos porque están saliendo de Kadesh Barnea, pero es más o menos la altura de Guatemala desde la punta más norte del Petén hasta el punto más al sur con El Salvador. Entonces, eso es aproximadamente la distancia de la tierra que tenían que recorrer. Entonces, entraron esos 12 y fueron a reconocer la tierra. Salieron de Kadesh Barnea y se dividieron y comenzaron a subir. De repente fueron juntos, la Biblia no dice exactamente, pero si son 12, me imagino que para no asustar a la gente y decir estos qué están haciendo, que probablemente se dividieron un poquito. Pero fueron a reconocer la tierra de Canaán. En el versículo 25 encontramos que regresan para dar un reporte. Regresan a dar un reporte, versículo 25 al versículo 33. Dice: y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vinieron y dieron un reporte, y reportaron, hermanos, la verdad. No encontramos a Caleb y a Josué refutando lo que estaban diciendo. Hay pueblos grandes, fortificadas, hay hombres grandes, hay gigantes ahí. Y cuando entramos a la tierra, pero también ellos dijeron que era una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra muy bendecida, muy llena de bendición, de fruto. Habían traído un racimo de uvas que requería dos hombres para traerlo juntos con un palo entre ellos. Era grande. No era como este arbusto aquí que está tirando unas pequeñas moras, ¿verdad? Sino que eran racimos de uvas grandes. Y cuando regresaron reportaron la verdad, pero 10 de los espías se habían olvidado las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Ellos habían salido de Egipto. Solo piensa, hermanos, ahorita, en todo lo que habían visto. Primero, las plagas en Egipto. Luego, la protección de Israel en medio de las plagas, especialmente la última de la Pascua. Luego, la mano poderosa de Dios en, primero, quitar el botín de Egipto, llevar las riquezas de Egipto consigo. Llegaron al Mar Rojo, parece que ya se acabó la película, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dios obra. No sé si vieron, esta semana alguien me mandó un correo electrónico que supuestamente los científicos han descubierto que hay cierto lugar donde si el viento sopla a 101 kilómetros por hora, porque 101 no sé, pero 101 kilómetros por hora, que el viento pudiera haber abierto el Mar Rojo en cierto lugar, y no era Moisés quien abrió el Mar Rojo. Pero, hermanos, nosotros ya sabemos eso. La Biblia no dice que Moisés abrió el Mar Rojo, sino que Dios lo hizo. Y la Biblia aún dice que Dios lo hizo con un viento. Ah, entonces no fue tan grande el milagro. Claro que sí. Incluso en este artículo uno estaba comentando, como siempre tiene su blog al final, ¿verdad? Uno estaba comentando, parece tan sencillo, pero imagínense 2,5 millones de personas pasando en un viento de 101 kilómetros por hora. Y luego que justo, nunca se ha sucedido en la historia de lo que sabemos desde entonces, pero justo en el momento que Israel necesitaba pasar el seco, sucedió eso, y jamás volvió a suceder. Pero los científicos dicen, ¿es que puede suceder? Sí, tal vez puede. Y yo sé que pasó. Pero solo una vez en la historia, en el momento preciso, y después cerró en el momento preciso para salvar a Israel. De todas formas, no puede explicar los milagros de Dios, ¿no? Eso es punto de partida. Pero cruzaron el Mar Rojo, vieron al ejército de Faraón destruido. Luego en el desierto, convirtió agua venenosa, agua amarga, en agua dulce. Proveyó maná para ellos en el desierto, agua de una peña. Luego, todo lo que vieron en el monte Sinaí y las tablas que Dios mismo hizo, y por supuesto Moisés los quebró, ¿verdad? Y luego él mismo, es interesante, cuando regresó otra vez, Dios los escribió de nuevo, pero dijo, ah, esta vez tú sacas las tablas. Y todo eso. Y luego salen y llegan a este lugar. Han visto todos los milagros de Dios y llegan y ven a algunos hombres y dicen, ya no podemos. Ya no podemos. Es mucho, es demasiado, no podemos. Hermano, ¿qué tan pronto olvidamos las grandezas de Dios en nuestra vida? Dios es grande. Y quizá nunca has visto al Mar Rojo abierto. Pero a veces, ¿sabe qué? No es culpa de Dios que no hemos visto la mano de Dios más en nuestra vida. Es nuestra culpa por no confiar en Dios. Nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio dinero, en nuestra propia, nuestros propios planes y ni consultamos a Dios muchas veces. Pero en medio de todo eso hubo un remanente. Dios siempre tiene un remanente, hermanos. Y hubo un remanente de los 12 espías que subieron, solo 2, Josué y Caleb, le creyeron a Dios. Ellos habían visto lo mismo de los demás. No es que ellos llegaron y solo vieron una tierra que fluye y de ahí no vieron a los gigantes. No. Ellos vieron lo mismo que habían visto los otros 10 espías. Pero no se habían olvidado de que Dios es todopoderoso y de que Él estaba a su lado. Y ellos pensaban que, por supuesto, podemos hacerlo. Nosotros podemos subir, podemos tomar la tierra. Mira en el capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¡Qué confianza! Y yo no creo por un segundo, hermanos, que Caleb estaba diciendo, mire, yo soy guerrero, yo sí puedo. Él estaba confiando en Dios. Pero encontramos algo muy triste, que es el rechazo de Israel. Después de escuchar a los argumentos de los 10 espías y los argumentos de Josué y Caleb, los israelitas llegaron a tomar una decisión. Miremos el capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos dijeron, mire, ya ni, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, pero ni eso, mejor morimos aquí que entrar a esa tierra y que nos maten. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. De una vez dijo, mire, no, hasta aquí llegamos, pero vamos a regresar. ¿Qué eran en Egipto, hermanos? Esclavos. Hay tanta aplicación a esto, hermanos, pero voy a reducirlo un poquito. ¿Cuántos cristianos aceptan al Señor, son sacados de Egipto y llegan a confrontar situaciones en sus vidas? Mira, la vida cristiana no es una vida de vacaciones, es una vida de lucha. Es una vida de peleas. Estamos en guerra espiritual, como hemos estado estudiando domingo en la mañana, y vamos a verlo más hoy. Pero en vez de confrontar las situaciones y pelear con Dios a nuestro lado, ¿qué prefieren muchos hacer? Volver aquí y ser esclavo del enemigo. Y eso es exactamente lo que estos estaban diciendo. Mejor volvamos. Los israelitas no creyeron a Dios y estaban actuando como si Dios fuera un mentiroso. Mire lo que dice versículo 11 de Números 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Él dice, mire, no me creen. Si alguien no cree lo que usted dice, ¿qué están diciendo? ¿No creen? Somos más sofisticados para no llamarlo de una vez un mentiroso. Nada más decimos, no te creo. Si dices que no te crees, ¿qué piensas? Que son mentirosos. Y eso es lo que estaban diciendo a Dios, que era mentiroso. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y dudas de algo, y no crees lo que Dios dice en su palabra, hermanos, estamos tratando a Dios como si fuera mentiroso. Y es peligroso eso. Sí, hermano, pero yo no entiendo cómo esto. Hay que confiar en Dios. Si Dios lo dijo en su palabra, hermanos, es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, 17. Las consecuencias de dudarle a Dios pueden ser severas y pueden afectar a muchas personas, no solamente a ti. Nosotros solo pensamos que me va a afectar a mí. Pero no es cierto, afecta a muchos otros. Leamos versículos 26 en adelante de Números 14. Números 14, 26 al 32. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí y las querellas de los hijos de Israel, las querellas de los hijos de Israel que a mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, y según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían dicho, hermanos? ¿Se acuerdan del versículo 2? Dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? Cuidado por lo que pides, hermano, Dios contesta. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños y a los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos reconocerán la tierra que vosotros desprezasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Dijeron, ojalá moramos aquí. Está bien, pum, hecho. Y no sucedió de un día a otro. En ese momento no cayeron todos los adultos. Y ¡pum! Pero sí, desde ese momento comenzaron a morir, uno por uno, cada uno que murmuraron ese día. De los de 20 años para arriba, con excepción de Josué y Caleb, morirían en el desierto por su incredulidad. Ahora, quiero que noten algo aquí, hermanos, algo muy interesante. Aquí encontramos la presencia de Dios. Dios sabe todas las cosas, ¿no? De antemano. Él dijo, todos, de 20 años para arriba van a morir por su incredulidad, excepto Josué y Caleb. ¿Y sabe qué probablemente estaba diciendo Moisés? Eso, eso me gusta, todos van a morir. Moisés en ese momento, hermanos, no había cometido el pecado de pegar a la peña dos veces cuando Dios dijo, abre la peña, abre la peña. Todavía no había cometido ese pecado que le iba a costar la entrada a la tierra prometida. Pero Dios dijo, solo Josué y solo Caleb. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. No creerle a Dios es algo muy mal, hermanos. Cuando Dios dice algo en su palabra, es porque Él quería decir eso en su palabra. Dios castigará a todos los que se niegan a creerle, y Dios quiso traer a Israel a la tierra prometida de Canaán, y él quiso introducir a todo el pueblo. Es interesante, hermanos, no tengo el versículo aquí apuntado, pero cuando él dijo eso, versículo 36, creo, vamos a ver, Bueno, no es ese versículo en sí, pero más adelante, no apunté los versículos, pero más adelante, ellos dijeron, oh, no, vamos a entrar, vamos a subir, subamos, tomamos la tierra ahora. Dice, si suben ahorita van a ser destruidos, porque Jehová no va contigo. Hermanos, cuando Jehová no está con nosotros, vamos a tener problemas en cualquier decisión que tomamos. Y hay muchos creyentes hoy en día que están viviendo su vida a su manera, están viviendo su vida de tal forma que toman sus decisiones y nunca oran, nunca consultan a Dios, ni siquiera leen la palabra de Dios para ver si Dios tiene algo que decirles. Y hermanos, Dios es tan fiel. Cuando nosotros estamos en su palabra constantemente, Él es fiel para hacer que en nuestra lectura, y yo lo he dado testimonio varias veces, en el último año y medio especialmente, han habido varias veces, en varias circunstancias, en lo cual o yo estaba pasando por un tiempo de desánimo o algo así, o la iglesia estaba pasando por unas dificultades, o otra persona con la cual estábamos aconsejando estaba pasando por algo. Y ese mismo día Dios dio versículos que justamente encajaba con la situación. Si buscamos a Dios, Él es fiel, hermanos. Pero si nosotros solo oramos a Dios y nunca leemos la palabra, es como si uno nada más está hablando así y no, nunca tenga otro a meterse en la conversación, y cuando nada más respira y otro está a meterse, pero no lo deja y el otro sigue hablando. Y luego hay otros que nada más leen la Biblia y nunca oran. Solo lo que necesitamos es comunicación con Dios. Yo en la oración, Él hablándome a mí a través de su palabra. Pero a causa de la incredulidad de Israel, los hizo vagar en el desierto y todos los adultos murieron. Todos, excepto Josué y Caleb. Yo siempre he pensado, ¿será que Josué y Caleb? Qué malo sería eso, ¿verdad? Yo no creo que Josué y Caleb deseaban la muerte de sus parientes, de sus hermanos y amigos. Pero hermanos, esta es una muestra gráfica de la importancia de obedecer a Dios y confiar en Dios. Porque si no, va a traer consecuencias duraderas. Ahora quiero que vean algo en esto. Los detalles, hermanos. Siempre cuando obedecemos a Dios, nosotros debemos poner atención a los detalles. Ellos vieron los detalles también, pero no vieron los detalles de todo lo que había pasado ya. Y vamos a ver este mismo principio la otra semana. Bueno, yo en 15, ¿verdad? Pero la otra semana, en la siguiente historia, vamos a ver qué también pasó con Moisés, lo que acaba de mencionar, pegando la roca dos veces. Pero Dios había dicho, estoy entregándole la tierra. Yo voy a sacar al cananeo, al amorreo y a todos los demás. Pero ellos no confiaron en Dios. Nada más vieron detalles que querían ver. Y permitían a su carne controlar sus emociones y lo que estaban observando. Miraron todo igual, pero no lo observaron igual. Josué y Caleb vieron los gigantes, la gente que era más alto que ellos, y dijeron, no importa, Dios está a nuestro lado. Siempre hay uno más grande que todos y es Dios. Y hermanos, si confiamos en Dios, debemos poner atención a los detalles, porque Él también está poniendo atención a los detalles. Es interesante porque aquí en el versículo capítulo 13, versículo 33, el último versículo del capítulo, dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Dice, Miren, ellos eran grandes y nosotros como langostas, como un bicho. Lo que pasa, hermanos, es que vamos rápidamente al libro de Josué. En el libro de Josué van entrando a la tierra para conquistarla. Y Josué envía a 2 espías. No 12, sino 2 a Jericó. Entran en la casa de Rahab. Josué capítulo 2. Versículo 9. Rahab está hablando con los 2 espías y dice lo siguiente: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjese lo que dice. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Esto sucedió, hermanos, 40 años antes. Pues todavía tienen temor de ese Dios, porque sabían lo que podía hacer. Pero la misma nación de Israel no podían confiar en su Dios. Es importante, hermanos, confiar en Dios. Tarea para esta semana, números 13:30 va a ser el versículo de memoria, no todo el versículo, pero la última parte. Y luego hay que leer para la próxima vez, números 16 y 20 y 21, 3 capítulos. El versículo de memoria es números 13:30, la última parte, donde Josué dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermanos, sí, números 13:30, una vez más, números 13:30, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Hermanos, no olvides este versículo. Cuando estás confrontado con algo, confía en Dios. Porque más podemos. Hay que obedecer a Dios. Hay que seguir adelante en tu vida cristiana. No hay que echarse para atrás. Porque si te echas por atrás, o morirás, no espiritualmente en el sentido de perder tu salvación, pero en el sentido de tu efectividad como cristiano, ¿te estancarás o te volverás a la esclavitud de Egipto? Hay que cuidar.